Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí una jornada más en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, cada día de lunes a viernes en COPE Más de la Costa. Ya sabes, siempre la información más amplia en el 88.8 de la FM, y contamos esas noticias un poquito más cercanas, Mariña, Occidente Astur, cómo nos va repercutiendo también los cambios respecto a esa desescalada, esa normalidad que parece que llega o va llegando poco a poco, y además también asuntos relacionados con la actualidad municipal, con los presupuestos de la Xunta de Galicia o con la cultura, el patrimonio. Hay mucho que contar en esta jornada de hoy, en este lunes 25 de octubre, que nos encaminamos a rematar ya otro mes. Y además también nos dirigimos hacia la festividad de Todos los Santos, o Samhain, o Halloween, o Chamayx, pero al fin y al cabo es una festividad importante en la que honramos a la gente que formaba parte de nuestras vidas y ya no está. En este día tenemos fresquete ya, 17 grados de temperatura en la zona de Ribadeo y los cielos nubosos. Meteo Galicia nos dice que esta tarde puede que se abra algún claro y por la noche quedaría despejado. Luego ya de cara a mañana y pasado mañana nos hablan de cielos despejados, pero en principio en este día todavía nos va a acompañar la nube. Dentro de un ratito vemos el pronóstico meteorológico y también la situación del tráfico, porque en esta jornada de hoy hay un poco de niebla donde siempre, ya sabes, la autovía del Cantábrico. Pero vamos a hacer un repasito en titulares por la actualidad más destacada. Te habla Juana Carrera y vamos a ir poco a poco después desarrollándotelo a lo largo de este informativo, que recuerda, termina a las 2 de la tarde, aunque hacemos un pequeño alto en el camino a la 1 para retomar a la 1:20. Este fin de semana hemos empezado a saborear eso que se parece a la normalidad, a lo que teníamos un poquito antes de que llegara la palabra coronavirus a nuestras vidas. Ya hay aforos completos, ya la gente está más suelta, la verdad, la gente está más tranquila, tiene ganas de disfrutar, de salir y de utilizar esas barras en los bares. Hacía tanto que no veíamos a alguien apoyado con el codo en una barra tomando algo, que hasta cuando uno entra en una cafetería y los ve, se sorprende y dice, oh Dios mío, como si estuvieran haciendo algo malo. Pero ahora sí se puede, por ejemplo, utilizar la barra del bar. Y luego seguimos teniendo cuidadito en cuestiones sanitarias. Y de hecho, en el área sanitaria nuestra, bueno, de toda la provincia, luego Monforte, Mariña, tienen previsto vacunar esta semana, tercera dosis ya, a 10.200 mayores de 80 años frente a la gripe y tercera dosis de la vacuna del coronavirus. De ellos, 5.850 se corresponden al Distrito Centro. De aquí, de la Mariña, son 2.400 y 1.950 a la zona sur de la provincia, a los de Monforte. Esta vacunación se lleva a cabo en los centros de salud. Así que durante esta semana se vacuna a la gente de 80 años de gripe y tercera dosis del coronavirus. Del vacuna del coronavirus, ¿eh? No es que le vayan a uno a de repente poner dosis de coronavirus. Bueno, depende de cuál sea el componente de cada vacuna, que también cada una tiene sus distintas formulaciones. Hablaremos también en este día de hoy de otros asuntos. Fíjate, vuelven esas señales que en realidad quedan feas en el mobiliario urbano, está claro, pero que son una pegatina de la bandera de Galicia con la estrella roja en medio, símbolo utilizado siempre por el nacionalismo, gallego, y vuelven las pegatinas esas, solo que ahora en el municipio de Cervo. Cuando se pusieron en las señales que dirigían, pues yo que sé, a la playa de las Catedrales o a otros puntos aquí en la zona de Ribadeo, desde el Partido Popular las atribuían al equipo de gobierno del Bloque Nacionalista Galego en el poder local, en el ejecutivo local, pero ahora han aparecido en Cervo. Y en Cervo señalan desde el ayuntamiento que hay que tener un respeto con el mobiliario urbano, que por favor no hagan eso, son actos de vandalismo y están apareciendo en marquesinas, en contenedores o en paneles informativos. Uno de ellos, el que indica la dirección hacia la playa de Acaosa. Hablaremos un poquito de la fauna silvestre, porque la Xunta seguirá apoyando al sector ganadero frente a los daños de la fauna silvestre, ya sabe, los daños del lobo sobre todo, que últimamente trascienden mucho, y duplicará en 2022 las ayudas para las medidas de prevención. Según ha destacado Ángeles Vázquez, todavía hay mucha inseguridad jurídica con este tema del lobo. Es la consellera de Medio Ambiente.
Inseguridad jurídica que agardamos se solvente pronto, xa que as 4 comunidades autónomas que albergamos o 98% dos lobos recurrimos ante audiencia e estamos pois agardando, non, que o que acontece. Ainda así, eu quero trasladarles unha mensaxe, e esa mensaxe é que non están sós, que o Goberno de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente, está o seu carón porque os necesita e por o que os precisa. Agradecerlle a Eugenia xunto co resto que acadaran pois no que na zona máis de 1.700 sinaturas que trasladaron ao Congreso, que reflexione o Ministerio de Transición Ecolóxica.
Ese agradecimiento que ha realizado a Eugenia, se trata de Eugenia Requeijo, que es una vecina de Muras que había recogido todas esas firmas por los ataques del lobo. Ya se lo contamos en su momento, hace unas semanas aquí en esta emisora. Y estas declaraciones las realizaba recientemente Ángeles Vázquez en su visita al Ayuntamiento de Muras, uno de los afectados o de los más afectados por esos ataques del cánido. Hablaremos de Burela porque el Ayuntamiento y la Universidad de Santiago han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de un plan de actuaciones ecológicas. Tiene una vigencia de 4 años y, según ha subrayado el alcalde Alfredo Llano, pues tratarán temas como ecología, economía circular, todo lo relacionado con el cuidado del medio ambiente.
Ten un propósito, penso que extraordinario, para de colaboración entre la Universidad y el convenio de Burela en temas tan diversos como puede ser el medio ambiente, ecología, la economía circular y todo aquello que corresponda compartir pues ansiedad na cuestión de mellorar todo o que seña relativo a aplicación dos objetivos 2030.
Además, también el Ayuntamiento de Burela ha firmado recientemente con las asociaciones culturales y las AMPAs la concesión de las subvenciones nominativas para este año 2021, con esas facilidades que otorga el Ayuntamiento en esta convocatoria y la posibilidad también de pedir una especie de adelantos. Eso también te lo contaremos a lo largo de este informativo. Ah, por cierto, va a haber Fiesta de la Castaña el 6 de noviembre en Burela, sexta edición de la Festa da Castaña que organiza la Concejalía de Cultura. Y bueno, normalmente pues contaba con mucha gente que participaba y les gustaba, y ahora que ya empezamos a ser más normales, ahí se celebra. En principio sería al aire libre, pero bueno, pues si de repente tienen algún problema de lluvia, pues ya saben dónde estamos, se pasaría a la Plaza de Abastos. Son 5 ediciones, recuerda el concejal que el año de la pandemia tuvo que suspenderse el año pasado por culpa del coronavirus, pero que ahora, como ya existe cierta normalidad, pues van a intentar celebrar este tipo de evento. Eso será el próximo 6 de noviembre. Todavía hay tiempo y te lo recordaremos. En Ribadeo, el concejal de Medio Rural, Marcos Villamil, nos habla del taller Obradoiro de elaboración de pan que se celebró este pasado sábado en la Escuela de Sanzas. Tuvo gran éxito de participación y, de hecho, acudieron 25 personas. Y hablaremos de patrimonio. Va a haber una charla que pronunciará el arqueólogo submarino Miguel San Claudio este jueves en Ribadeo, en el Cine Teatro, para presentar el resultado de las inmersiones realizadas dentro del proyecto Retornos do Pasado. Y además también habrá un curso en el Club Náutico. Esto luego nos lo cuenta el concejal Pablo Vizoso. Por cierto, el otro día Ribadeo se convirtió en uno de los protagonistas de un congreso iberoamericano de arqueología náutica y subacuática. ¿Qué se decía en este congreso? Bueno, pues hubo una ponencia sobre una pistola que se halló en Ribadeo, en el fondo de la ría de Ribadeo, en el año 2011. Se trataba de una pistola de arzón y hablaban precisamente de esa pistola, de su posible procedencia, de su conservación. Así que también Ribadeo y los tesoros que esconde su ría fueron protagonistas dentro de ese congreso en una ponencia que estaba organizada por el proyecto Argos. Sabes que existe otro proyecto que también está estudiando los misterios ocultos en la ría de Ribadeo, que se denomina Argos. Hay mucho ahí abajo. Hablaremos de la Asociación de Comercio de Ribadeo, CISA, que presenta oficialmente su nueva marca turística, Ribadeo Porta do Camiño Norte. Francisco Iriarte, el presidente de ACISA, ha explicado que se ha presentado esta marca. Es una marca turística registrada y señalan que es propiedad de ACISA, con la que quieren llevar adelante diversas actividades para promocionar Ribadeo como una villa destacada de paso del Camino de Santiago. Y la Xunta de Galicia organiza un curso en Pedro Murias, una formación sobre el cálculo de los costes de la producción de leche. Es una formación prevista en horario de mañana, que será el próximo 28 de octubre. También tenemos otros temas que tratar, como el asunto económico, los presupuestos. O los orzamentos, hablaremos de los orzamentos de la Xunta de Galicia. Por ejemplo, para Ribadeo, según destaca Daniel Vega, el portavoz del Partido Popular, este año que viene, 2022, contarán con 2,3 millones de euros de la Xunta de Galicia para realizar determinadas actuaciones en Ribadeo y entre ellas mejoras y acondicionamiento del hospital Asilo.
Una cantidad de 2,3 millones de euros que nos va a garantizar obras tan importantes para Ribadeo como é a reforma integral do Hospital Asilo. É verdade que temos que coñecer a cantidade exacta da herdanza do Dr. Moreda, pero coa cantidade que vai aportar a Xunta de Galicia vamos a garantizar esa reforma tan necesaria do Hospital Asilo.
Y luego sobre los presupuestos, claro, la otra visión, efectivamente, desde el Partido Socialista lo que hacen es pedirle a Feijóo que cumpla y acometa los proyectos estratégicos de la provincia, que terminen las infraestructuras pendientes, que impulse el desarrollo industrial en los servicios públicos, que recupere los cuadros de personal y especialidades del Sergas o el mantenimiento del profesorado. De hecho, los socialistas denuncian que los presupuestos de Feijóo son un nuevo desprecio para la provincia de Lugo y pregunta a Patricia Otero, secretaria del Partido Socialista en la provincia, ¿qué es eso? ¿Dónde está aquello del plan de reindustrialización de la Mariña, que no lo ven por ningún lado?
Vemos que a Xunta de Galicia ten moi boas palabras para determinadas empresas que están a sufrir problemas na nosa provincia, como pode ser Alcoa ou como pode ser Vestas, pero vemos que nestes orzamentos non fan unha aposta decidida para intentar non sortear a crise de que están a vivir estas industrias. Non nos cansamos de decirlle nunca que parece que non leron o Estatuto de Autonomía en 12 anos e que teñen as competencias exclusivas non en materia industrial.
También otra denuncia del Partido Socialista o reclamación, en este caso por el desmantelamiento bancario que estamos sufriendo. Ya saben ustedes de lo que hablamos. El Partido Socialista le reclama a la Xunta de Galicia un plan de recuperación de esos servicios bancarios a la provincia de Lugo. Porque, claro, denuncian que ya en Muras, en Obicedo o también en Viveiro, en la zona de Celeiro, se han cerrado las sucursales de Abanca. Y hay otros 20 municipios de la provincia donde el banco solo abre 2 días a la semana. Ese alejamiento de todo lo que son los servicios a las poblaciones un poco más perdidas, al medio rural, que complican bastante la vida, sobre todo a las personas que no se manejan todavía por internet, a las que tienen más edad o más difícil el cambiar de lugar, coger un coche y moverse para ir a realizar una gestión a una entidad bancaria de una población cercana. Estos son algunos de los temas que vamos a ir tratando a lo largo de estos minutos informativos y también hablaremos en Trabada, que hoy arranca una nueva edición del Obradoiro de Emprego, que comparten con Barreiros y con Lourenzá. Los alumnos trabajadores van a realizar labores de acondicionamiento y desbroce, además de limpieza de cauces fluviales, algo muy importante para el pueblo, para mejorar la comodidad de los vecinos y además también para mejorar la imagen del mismo. Y por cierto, Trabada ha conseguido una subvención de la Xunta de Galicia para renovar la fachada de la Cámara Agraria. Asciende la ayuda de la Xunta de Galicia a 17.500 euros y lo que es la obra son 25.000 euros. El resto lo pone el Ayuntamiento. Por cierto, este fin de semana ya ha arrancado en Ribadeo esto que te contábamos el viernes del Camiño Gastronómico do Mar, impulsado por la Organización de Productores Pesqueros de Lugo en colaboración con la Asociación de Amigos del Camino del Mar, Peregrinación a Santiago de Compostela y de Armadores de Burela. Se han podido degustar esas especies tan ricas que tenemos del mundo del mar, merluza del pincho, pez espada, jurel y rape. Son varias etapas, tienen una especie de Compostela también, una especie de certificado y, por cierto, terminarán en Nera. Y la OPP también ha organizado paralelamente una serie de campañas informativas en los centros educativos para promocionar el mundo del mar y la pesca, porque sabes lo difícil que es el relevo generacional. Nadie, o casi nadie en estos días, se quiere formar para ser patrón de barco, marinero, etcétera. Y ellos lo que quieren es promocionarlo. Y intentaban pescar a los estudiantes hablándoles de sueldo, porque la verdad es que se puede ganar mucho dinero en el mundo del mar y no es tan duro como se piensa.
Y la conclusión de la jornada fue que todos recomendaron a los alumnos que no desestimen el mar, que el mar tiene una tiene una imagen dura y mala, pero que económicamente es un sector muy bien pagado. Surgió la anécdota de que les decían a los críos que el puesto de un buen patrón de pesca, si estudias y si trabajas, vas a ganar más dinero que el propio presidente de la Xunta o que el propio presidente del gobierno. Vas a ganar más dinero y vas a tener un contrato a más larga duración, que no vas a depender de unas elecciones cada 4 años.
Pues ahí, no dependen de que cada 4 años les vuelvan a elegir. Luego, en materia agenda, hoy tiene lugar en Santiago de Compostela la manifestación de los trabajadores de Vestas. A las 11 arrancaba desde la Alameda hasta la Plaza del Obradoiro. Y luego se van a concentrar sobre las 2 de la tarde ante la Escuela Galega de Administración Pública, porque ahí se celebra la tercera reunión de negociación del ERE. Ya sabes, 115 puestos de trabajo que están en el aire. Por cierto, también los sindicatos convocan una nueva huelga. Se darán los detalles mañana en una rueda de prensa que tienen convocada en Viveiro, mañana a las 12:30. Convocan Comisiones Obreras, UGT y CIGA. Y los pensionistas también siguen protestando por lo suyo y pidiendo unas pensiones justas. MODEPEN, que es la coordinadora estatal de plataformas de pensionistas a nivel de toda España, convoca una manifestación el próximo 13 de noviembre en Santiago de Compostela para exigir la retirada del proyecto de decreto de pensiones. Así que quieren organizar una gran movilización pidiendo pensiones dignas para garantizadas, por ley. Que gobierne quien gobierne, las pensiones se tienen que defender, y desde MODEPEN a Mariña van a secundar también esa protesta el día 13 de noviembre en Santiago de Compostela. 15 minutos, 14 horas. Para la una del mediodía, estos son algunos de los temas que vamos a tratar en el informativo de hoy. Ya sabes, hasta las 2, 88.8 de la FM, Costa Viva, y los titulares te los traen hijos de Ramón Rubal, de Alfoz. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a ver el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteogalicia nos dice que la tarde pueden abrirse algunos claros y soplará el viento débil del noroeste. Esta noche, cielos despejados y viento en calma. Es lo que dice el pronóstico. Ahora tenemos el cielo nubladito, al menos en la zona de Ribadeo, ¿eh? 17 grados marca el termómetro. ¿Mañana qué? Mañana martes 26 de octubre, cielos despejados todo el día. Viento en calma la mayor parte del día. Un poquito de nordés por la tarde, pero será débil, y las temperaturas de 10 a 18 grados. Sin lluvias para mañana.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y también vamos a ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay algo de niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco. Está un poco reducida la velocidad, pero en principio, bueno, se puede pasar, no está cortada.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ir desarrollando esos temas que te hemos adelantado poco a poco en el tiempo de Costa Viva. Y también, antes de comenzar con ello, damos cuenta de una noticia luctuosa que trascendía este fin de semana y que la verdad es que también nos dejaba a todos muy sorprendidos, y era el fallecimiento de una mujer de Burela, joven política en su momento, Mónica Pedri. Fallecía a los 49 años de edad. El pasado viernes era localizado el cuerpo de Mónica, fallecido en su domicilio. Ella, ya sabes que fue parte del gobierno del Partido Popular de Burela en los tiempos en que estaba como responsable de la alcaldía José María González Barcia y lamentablemente falleció a los 49 años de edad. Recibió sepultura en la jornada de ayer en el cementerio de Apuida en Burela. Era además profesora en el CEI Fondo Nois y últimamente pues estaba de baja. Lamentablemente pues a los 49 años de edad Mónica Pedre nos dejaba, así que las condolencias también a toda su familia. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos detallando esas noticias, algunas de las cuales vamos a ir también a lo largo del resto del programa de hoy, adelantando, profundizando, pero vamos empezando con esa tarea.
Octubre, mes de concienciación sobre el cáncer de próstata. Por ello, en Centro Clínico Ribadeo hemos lanzado una campaña de prevención contra este tipo de cáncer. Consulta urología más ecografía de próstata más análisis PSA, todo ello por tan solo 80 euros. No dejes pasar esta promoción e infórmate. Acércate a Centro Clínico Ribadeo y pide tu cita llamando al 982 10 6410 o en info@cclinicoribadeo.com. En Centro Clínico Ribadeo nos preocupa tu salud. Centro Clínico Ribadeo. Estamos en Plaza de Música 35 Ribadeo, detrás de la oficina de turismo.
Ahí estamos, 9 minutos para la 1 del mediodía y vamos a hablar de temas de Burela. Temas relacionados con la ecología, con el medio ambiente, la sostenibilidad. Y es que el Ayuntamiento ha firmado un convenio con la Universidad de Santiago de Compostela. Se trata de un convenio que tiene una duración de 4 años y muy encaminado a eso de lo que últimamente se habla mucho también de la Agenda 2030 o Agenda 2030, según el cual van a realizar una serie de actuaciones de colaboración para el desarrollo de tema ecológico. Esto nos lo detalla el alcalde de Burela, Alfredo Llano.
Este convenio pues tiene un propósito, pienso que extraordinario, para de colaboración entre la Universidad y el Concello de Burela en temas tan diversos como puede ser el medio ambiente, la ecología, la economía circular y todo aquello que corresponda compartir pues ansiedad no cuestión de mejorar todo lo que sea relativo a aplicación de los objetivos 2030. Queremos también participar conjuntamente en proyectos que vengan derivados de la Unión Europea e podamos desenvolverlos tanto aquí no noso concello como en colaboración con a Universidade ou concello. Bueno, penso que é unha cosa tremendamente positiva, vexo así, porque realmente hai que traer aquí, ver a colaboración de xente que pode axudarnos muitísimo, tanto no coñecemento como nas oportunidades de xestión, así que vai ser, penso eu, un bon sistema de colaboración durante 4 anos. Vamos a fazer un convenio para 4 anos, explícitamente xa hai unha serie de proxectos que queremos compartir, xa vamos a definir uns cuantos que poden estar relacionados ca economía circular, ca investigación, ca docencia, ca aplicación de programas de, por exemplo, de hortos urbanos e ecolóxicos, o estudio de aplicación de diferentes abonos. Bueno, eu penso que a colaboración vai levar o objetivo claro de facer cuestións que realmente se vayan a ver, se vayan a notar e vayan a servir para mellorar muitísimo todo o que ten en relación co progreso integral de Burela.
Otra de convenios, en este caso, para asociaciones culturales, para las asociaciones de padres y madres, y es que se han firmado también entre el Ayuntamiento y estas agrupaciones los convenios para las ayudas que normalmente le da el Concello de Burela, con ciertas facilidades para que puedan pedir igualmente pues un adelanto o cosas así. Lo explica el concejal de Cultura, José Díaz.
Los convenios mediante los cuales el Concello de Burela les otorga una cantidad de económica para sufragar sus actividades, entonces tanto actividades internas, en muchos casos pues que tienen que ver con temas educativos para los niños que están en estas asociaciones, sobre todo agrupaciones musicales o de teatro, y también para el desarrollo de actividades en el propio concello que repercutan en la gente, ¿no? en los vecinos. Este año, a causa de la pandemia, decidimos que fueran que tuvieran un aspecto nominativo, vamos a decir. Otros años eran por puntos a través de las actividades realizadas, pero durante todo este tiempo pues no han podido realizar prácticamente actividades y era muy difícil puntuar y obtener una cuantía económica similar a años anteriores, así que por consenso con todas ellas, hablando con todas ellas, concretamos unas cifras que que para ellos eran correctas y para nosotros también, que se ajustaban para todos, y esas son las cifras que al final se les adjudicarán. También este año, por lo mismo, por la pandemia, por las dificultades en todos los aspectos también en el asociacionismo, lo que ponemos como novedad es que se pueda solicitar la cuantía económica por anticipado. Esto quiere decir que no hay que esperar a presentar todas las facturas y que todo se apruebe, sino que el 90% de esa subvención ya podría ser dada anticipadamente simplemente con registrar esa petición a través de sede electrónica o del registro del propio concello. Hay algunas que seguramente prefieran esta fórmula para poder disponer de ese dinero, invertirlo en las cosas que ellos estimen oportunas y posteriormente justificarlo mediante las consecuentes facturas.
Bueno, pues ahí está también. Están ya firmados esos convenios para las ayudas necesarias, sin las cuales pues no podrían organizar a lo mejor determinados eventos, actuaciones, excursiones o cursillos. Esas subvenciones municipales siempre son de ayuda para este tipo de agrupaciones. Y vamos a hablar ahora de patrimonio, de cultura y de náutica, o de patrimonio que está escondido en el fondo de la ría, de la ría de Ribadeo. Ya sabes que tenemos ahí bastantes cositas. Hay pecios, algunos, bueno, pues se consideran que podrían ser incluso algunos históricos, o incluso pues hablan de ser el mejor conservado de toda Europa, como ese supuesto galeón San Giacomo. Hay otras corrientes que dicen que no es el galeón San Giacomo. En fin, todo se andará cuando poco a poco se vaya sabiendo más y con más detalle. Pero el caso es que ahí abajo hay muchas bellezas y muchos tesoros. Y sobre ello nos van a hablar en una conferencia, en una charla que va a dar Miguel San Claudio. Sabes que es un arqueólogo, es un marino, y la va a dar próximamente en la localidad de Ribadeo, sobre esas joyas que tenemos y también la manera en que se pueden conservar y promocionar o dar a conocer. Es un tema complicado porque además cuando se sacan de aquí, pues muchas veces se las quieren llevar al Museo del Mar de Vigo y otros reclaman un museo para Ribadeo. El asunto es peliagudo y seguro que habrá mucho debate al respecto. Pero por lo pronto se va a presentar en esta charla, que es este jueves, día 28, por parte del propio Miguel San Claudio, el arqueólogo submarino, el resultado de las últimas inmersiones que han realizado dentro de un proyecto que se llama Retornos do Pasado. Esto nos lo cuenta Pablo Bizoso, concejal de Desarrollo Local.
La ría de Ribadeo cuenta con una riqueza arqueológica reconocida, o que lle aporta un gran valor engadido á nosa contorna natural. E aínda que é un dos recursos máis importantes da nosa zona, tamén pode ser un dos máis descoñecidos. E por ese motivo, ao longo dos últimos tempos, fixáronse tarefas de investigación, entre as que se encadra o proxecto financiado polo GALP, Retornos do Pasado, que pretende a recuperación de pezas de interese patrimonial para o seu posterior estudo. Pois ben, Retornos do Pasado ten como objetivo principal a análise e a difusión da cultura marítima de Ribadeo, facendo un estudio que permita analizar a documentación das relacións comerciais de Ribadeo xa na época da protohistoria de Galicia. O objetivo do estudo é a documentación e a clasificación dos restos dos materiais achados na ría de Ribadeo, concretamente na zona fronte ao Porto Deportivo de Porcillán, até o antigo cargadoiro de mineral onde se situaba a Torre Vella medieval. Ao longo de 2 anos están previstas alrededor de 80 inmersións das que se irán extraendo os materiais que nos permitan coñecer moito mellor o noso medio submarino. E precisamente neste marco, este xoves, día 28, ás 8 da tarde no Cine Teatro, Miguel San Claudio, arqueólogo submarino, encargado de levar a cabo o proxecto, e quen tamén de xeito casual xa descubrira no ano 2011 o galeón afundido no canal, dará unha conferencia para expoñer, para dar a coñecer os resultados das inmersións realizadas até o de agora. Por suposto, será unha oportunidade para coñecer de primeira man o que hai na nosa ría.
Hai muchísimo en la ría y, por ejemplo, todavía el otro día, hace muy poquito, este viernes pasado, Ribadeo era protagonista dentro de una conferencia, un congreso iberoamericano sobre arqueología náutica y subacuática. Y hablaban de Ribadeo por uno de esos tesoros que se había localizado ya en el año 2011. Se trata de una pistola de arzón que se descubrió en el fondo de la ría. Está enmarcado en otro de los proyectos que se desarrollan y es el proyecto Argos. Nos lo cuenta Diana Blanco, que es conservadora y restauradora del mismo.
Todo del proyecto del 2011, cuando con el Plan Nacional planteaban con las comunidades autónomas, en el caso de Galicia en concreto, y más concretamente en el proyecto, uno de los proyectos que sacó, que fue el de Lugo, sale pues un conjunto de piezas y apareció precisamente esta, súper interesante, ya con forma, y ya desde el minuto uno, digamos, en la propia inmersión, estábamos con el equipo multidisciplinar, ¿no?, de arqueólogos y de conservadores restauradores, y un poco en laboratorio, en el momento que tiene el laboratorio, empezamos a empezar a darle las formas.
Pues descubrieron que era una pistola de arzón. Podría provenir o de un navío holandés o también de la ruta de comercio que existía con el puerto de Ribadeo. Todos son misterios y tesoros en la ría de Ribadeo.
Empezamos por asuntos sociolaborales. Este mediodía, a las 2, en poco más de media hora, se celebra la tercera reunión de la Mesa Industrial de Vestas, convocada por la Xunta de Galicia. Ya por la mañana, los trabajadores de Chavín estaban marchando por las calles de Santiago de Compostela, entre la Alameda y el Obradoiro, con sus habituales cánticos reivindicativos. Pues estaban esos cánticos. Desde el comité de Vestas tienen claro que la multinacional danesa quiere matar la producción en Viveiro, sí o sí, por lo que piden el apoyo de las administraciones. Desde la Xunta de Galicia han presentado sus presupuestos para este curso y desde el Partido Socialista los critican por no invertir en determinados lugares, en determinadas actuaciones de la provincia de Lugo y también por su gestión en materia industrial. Escuchamos a la diputada mariñana Patricia Otero, hablando precisamente de esto último, de la industria.
Enomeadamente, ao longo destes meses de política industrial, achacando non a inoperancia do goberno central, vemos que a Xunta de Galicia ten moi boas palabras para determinadas empresas que están a sufrir problemas na nosa provincia, como pode ser Alcoa ou como pode ser Vestas, pero vemos que nestes orzamentos non fan unha aposta decidida para intentar non sortear a crise de que están a vivir estas industrias. Non nos cansamos de decirlle nunca que parece que non leron o Estatuto de Autonomía en 12 anos e que teñen as competencias exclusivas non en materia industrial. Por lo tanto, que aposta hai non pola industria da nosa provincia, enomeadamente porque está a sufrir máis se cabe a comarca da Mariña, que aposta hai non pola industria da nosa provincia e da comarca da Mariña por parte da Xunta de Galicia? Mirando estes orzamentos vemos que ninguna. Onde está ese plan de reindustrialización para a nosa provincia?
Y también lo analizaba, pues, este presupuesto de la Xunta de Galicia, también por la parte socialista, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca.
Visto globalmente, este presupuesto de la Xunta de Galicia, para mí son un nuevo desprecio, con todas as letras, un nuevo desprezo da Xunta do Partido Popular ao conxunto da provincia de Lugo. E moi especialmente, iso é o que teñen moi claro, desprecian ali donde non gobernan. O teñen moi claro. Son, polo tanto, uns orzamentos que fixeron claramente de costas aos concellos, porque realmente nos concellos de maior población non gobernan. A provincia de Lugo, afortunadamente, os ciudadanos escolleron opcións de esquerda, opcións do Partido Socialista, para que gobernaran os seus alcaldes e alcaldesas, pero fano ignorando por completo os núcleos maiores de población da provincia de Lugo. Ignoran as necesidades que temos, sobre todo, unha vez que estamos superando a pandemia. Porque, claro, que durante a pandemia, a Xunta de Galicia botou encima dos concellos todo o que pude ir máis, obligaciones sin ir acompañado do crédito necesario para poderse executar, un cargo máis a dos concellos, pero, sin embargo, ahora non lles resurge, non lles compensa o orzamento con eses fondos que deberían recibir. Portanto, provócame vergonza allea e, desde logo, eu non me atrevería a presentar no meu concello, e creo que Lara tampouco, como fai a Xunta, ano tras ano, partida tras partida, coa mesma cantidad, e que non executa ni un solo euro. Esa é unha auténtica tomadura de pelo. E chamaron tontos os vecinos.
Pues estaban las palabras, la valoración de José Tomé. Escuchábamos antes a Patricia Otero, representante socialista aquí en la provincia de Lugo, sobre los presupuestos de la Xunta de Galicia. Obviamente, desde el Partido Popular los valoran de una manera más positiva. Escuchamos precisamente al portavoz del Partido Popular en Ribadeo, Daniel Vega, hablando de los presupuestos que afectan precisamente al concello ribadense.
Despois de coñecer os orzamentos da Xunta de Galicia para Ribadeo, unha cantidade de 2,3 millóns de euros que nos vai a garantizar obras tan importantes para Ribadeo como é a reforma integral do Hospital Asilo. É verdade que temos que coñecer a cantidade exacta da herdanza do Dr. Moreda, pero coa cantidade que vai aportar a Xunta de Galicia vamos a garantizar esa reforma tan necesaria do Hospital Asilo. Tamén vamos a invertir no albergue de peregrinos, no edificio, no entorno, e tamén vamos entrar nesa estrategia do Xacobeo 21-22, nesa promoción turística de Ribadeo e tamén na promoción de moitos eventos que van a repercutir na economía positivamente de Ribadeo. Por lo tanto, reforma do albergue e tamén estrategia de turismo dentro da estrategia de Galicia do Xacobeo 21-22. Que deu tantos resultados bons para o noso povo. Vamos tamén invertir nos cascos históricos de Ribadeo e de Rinlo. Vamos a seguir aportando axudas directas ás familias para que arranxen as súas casas e tamén inversión para o concello para arranxar todas as infraestructuras necesarias nos cascos históricos. Creo que é moi importante, e así o defendemos dende o noso grupo municipal, seguir invertindo no rural, nas infraestructuras. Por lo tanto, vai haber máis orzamento para invertir no noso rural. Estos son os orzamentos para o 2022, pero nestes momentos estamos actuando con un orzamento de 1,2 millóns de euros, é dicir, este grupo municipal da oposición está liderando inversión frente a un goberno que está nunha siesta permanente. Témolo que dicir así con moita claridade, pero invertir o grupo da oposición 1,2 millóns de euros de xestión ante a Xunta, que repercute, por exemplo, no colexio público, nun millón de euros, ou na escola infantil, máis de 70.000 euros, ou actuando no Santuario da Virxen das Virtudes. Ese santuario que está ao carón do Camiño Norte, nese patrimonio da humanidade, ese legado tan importante como son os murais, que debemos conservar e debemos invertir para mellorar todo o entorno tamén da capela. Por lo tanto, estamos traballando e estamos xestionando moito orzamento, que o que significa é que estamos mellorando o noso Ribadeo día a día. En eso vamos a seguir traballando, xestionando por e para a vila de Ribadeo.
Pues hablando precisamente de cuestiones que relacionan Ribadeo con la Xunta de Galicia, la Administración Autonómica organiza en el Centro Pedro Murias una formación sobre el cálculo de costes para la producción de leche, con una duración de 4 horas en horario de mañana. Esta acción, prevista para el jueves 28 de octubre, este jueves, persigue mejorar la profesionalización y competitividad de las explotaciones de vacuno de leche aquí en Galicia. Y seguimos en Ribadeo, hablamos de otras novedades en este día de hoy. Acisa presentaba oficialmente su nueva marca turística, Ribadeo, Porta do Camiño Norte. Nos lo explica el gerente de Acisa Ribadeo, Jesús Pérez.
Acabamos de presentar a nova marca turística, Ribadeo, Porta do Camiño Norte. Trátase dunha marca na que levamos traballando moito tempo, preto de primeiros de ano, que é unha marca propiedade de Acisa, registrada, coa que pretendemos dinamizar e traballar na imaxe turística da nosa vila de cara a este ano xacobeo extendido, por decirlo así, que é o ano 22. Queremos sacarlle o maior partido posible o ano xacobeo. Creemos que é unha oportunidade para a nosa economía, para a economía tanto da hostelería, dos servizos como do comercio, e para remarcar o compromiso da asociación coa potenciación e promoción do camiño. Neste sentido, ademais, debemos de ter en conta que destacar que por Ribadeo pasan dous camins. Estamos a falar,
como dicías tú, a través de algún tipo de sanción, pois intentar tamén a esa persona darlle a ver que bueno, un castigo, e darlle a ver que non pode volver a facer accións deste tipo.
Pues dende aquí, dende logo, noso chamamento tamén ao civismo, e imos cambiar de asunto, falamos de cuestións bastante máis positivas, cuestións que se están a organizar dende o Concello de Cervo. Estamos a piques de comezar o mes de novembro e xa está pois á vista unha nova edición do taller de memoria que se imparte polas diferentes parroquias do Concello. Que podemos contar da edición deste ano?
Bueno, ademais, eu creo que o feito novedoso de que volven outra vez as actividades. O ano pasado non o pudemos facer, evidentemente, pola pandemia na que tivemos que vivir, pero empezamos xa con este taller de memoria, un programa que se fai desde a Delegación de Servicios Sociales e que, ademais, se imparte por todos os locales das distintas parroquias que do noso concello. Bueno, unhas actividades que, ademais, van destinadas, pois, a fortalecer e tamén a rehabilitar a atención, a memoria, a forma de razonar, a lenguaxe, a psicomotricidade, bueno, distintas funcións cognitivas que ás veces, pues, cando nos facemos maiores vamos perdendo. E eu creo que este tipo de talleres o que se pretende con eles, pues, é sobre todo eso, fortalecer e rehabilitar as personas. Unha actividade máis que consolidada, pues, dentro da nosa programación, e que ademais deseñámola pensando neles, pensando nos nosos maiores, intentando, pues, ofrecerlle todas estas ferramentas que están ao noso alcance para estimular e tamén para dinamizar o seu día a día, ao tempo que tamén que traballan e que exercitan esa facultad tan importante que temos como é memoria. Bueno, eu creo que unha actividad que o que sí vamos a facer este ano, pues, vai ser vamos a levar a cabo unha vez por semana, precisamente polas condicións sanitarias que ainda hai que seguir respetando, e que, bueno, e que xa está xente apuntándose a nos distintos lugares, ven no concello, ven a Casa de Cultura de San Ciprián, porque, bueno, creo que tamén é importante que este ese tipo de actividades seña conocida por todos os nosos veciños, e cada vez os invitamos máis a que participen nelas, porque todas as personas que, ademais, durante estes anos pasados están acudindo a estes talleres de memoria, pues salen, bueno, son personas que reconocen o bon traballo que se fai e reconocen, en este caso, pues, que é moi positivo para a súa vida e para o seu día a día. Por lo tanto, seguimos a traballar tamén, en este caso, con a nosa xente, con os nosos maiores, e volvemos outra vez con os nosos talleres de memoria para seguir dándolle esa actividad social e cultural a nosa xente.
E xa falamos, por último, brevemente, en a que é importante, pois, falamos de actividades sociais, de actividades culturais, de actividades, pois, para os nosos maiores. Tamén temos que pensar en futuro, ese algo polo que aposta o Concello de Cervo, pois, neste caso, pois, é pola industria, por ese parque de Cuíña. Na semana pasada, a finais da semana pasada, pois, precisamente, o Concello Cervense foi escenario dunha demostración tecnolóxica sobre transporte e mobilidade aérea autónoma organizada polo Instituto Tecnolóxico de Galicia. E supoño que é importante facer este tipo de iniciativas, pois, para potenciar unha industria mermada aquí, como temos aquí na nosa comarca agora mesmo.
Claro que sí, ademais eu creo que foi unha aposta que tamén desde o Concello de Cervo xa fixemos xa fai uns anos, esa aposta por ter este acordo de colaboración co Instituto Tecnolóxico de Galicia, en donde lle cedimos unha parcela que é municipal, unha parcela que temos no polígono industrial de Cuíña de cerca de 2.500 metros cuadrados, e, bueno, en esa parcela, con este acordo, unha parcela que ademais tiñemos la inutilizada, pois, pues, o que pretendemos é que este Instituto Tecnolóxico, pues, seña a través deste lugar que lle deixamos todos os cerven, pues vayan desarrollando ese un polo tamén de atracción hacia este sector tecnolóxico, esta nova ferramenta laboral tamén para moitas personas, e eso que fomos a ver outro día. Estamos a ver que desde ese instituto, pues, están a facer distintas demostracións. A que tivo lugar esta semana pasada, pues viñeron distintas empresas do sector para ver realmente o que se les quería presentar a través deste Instituto Tecnológico de Galicia, e eu creo que, bueno, eu creo que esta aposta que fixemos polo I+D, mas sí, eu creo que se está a ver os seus resultados, e eu creo que eso é algo que, bueno, que nosotros consideramos moi positivo. Moi positivo polo que dixen fai un momentinho, Baruc, unha parcela que tiñamos inutilizada, fixemos o posible para ceder ya a un centro de investigación, e eu creo que eso é positivo para o Concello de Cervo e para os nosos veciños.
Pois, Alfonso Villares, alcalde, graciñas por atendernos. Seguimos emprazados en vindeiras ocasións para contar máis novidades dende o Concello. Moitas gracias.
Moitas gracias a vos.
Pues seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Ahora saludamos a los oyentes que nos escuchan a través de las emisoras, también de la red de COPE, no solamente de COPE Más, y resumimos lo más importante de la información local y comarcal de este lunes 25 de octubre. Y empezamos por lo más inminente. En poco más de 10 minutos se celebra la tercera reunión de la Mesa Industrial de Vestas, convocada por la Xunta de Galicia. Los trabajadores de Chavín ya estaban marchando esta mañana por las calles de Santiago de Compostela, entre la Alameda y el Obradoiro, con sus habituales cánticos reivindicativos. Pues estaban esos cánticos de esta mañana, de este mediodía en Santiago de Compostela, de los trabajadores de Vestas. El comité tiene claro que la multinacional danesa quiere matar la producción en Viveiro sí o sí, por lo que necesitan el apoyo de las administraciones. Precisamente de esto hablaba la diputada socialista Patricia Otero, valorando los presupuestos de la Xunta de Galicia de este año y diciendo que no hay ninguna partida importante en materia industrial para salvaguardar el futuro de los trabajadores de empresas como Vestas.
Creemos que la Xunta de Galicia ten moi boas palabras para determinadas empresas que están a sufrir problemas na nosa provincia, como pode ser Alcoa ou como pode ser Vestas, pero vemos que nestes orzamentos non fan unha aposta decidida para intentar non sortear a crise de que están a vivir estas industrias. Non nos cansamos de decirlle nunca que parece que non leron o Estatuto de Autonomía en 12 anos e que teñen as competencias exclusivas, non, en materia industrial.
Unos presupuestos que critican los socialistas, pero que desde el Partido Popular valoran como positivos para la comarca de Amariña. Algo de lo que hablaba, en el caso precisamente de Ribadeo, el portavoz popular Daniel Vega. Escuchamos precisamente a Daniel Vega hablando de esa valoración de los presupuestos de la Xunta para Ribadeo.
Una cantidad de 2,3 millones de euros que nos va a garantizar obras tan importantes para Ribadeo como é a reforma integral do Hospital Asilo. É verdade que temos que coñecer a cantidade exacta da herdanza do Dr. Moreda, pero coa cantidade que vai aportar a Xunta de Galicia vamos a garantizar esa reforma tan necesaria do Hospital Asilo.
Y hablamos de más asuntos en Ribadeo. Acisa presentaba oficialmente su nueva marca turística, Ribadeo Porta do Camiño Norte. Escuchamos al gerente de Acisa, Jesús Pérez.
Acabamos de presentar a nova marca turística, Ribadeo Porta do Camiño Norte. Trátase dunha marca na que levamos traballando moito tempo, preto de primeiros de ano, que é unha marca propiedade de Acisa, registrada, coa que pretendemos dinamizar e traballar na imaxe turística da nosa vila de cara a este ano xacobeo extendido, por decirlo así, que é o ano 22. Queremos sacarlle o maior partido posible o ano xacobeo. Creemos que é unha oportunidade para a nosa economía, para a economía tanto da hostelería, dos servizos como do comercio, e para remarcar o compromiso da asociación coa potenciación e promoción do camiño.
Pues estaban las palabras de Jesús Pérez desde Acisa. Y antes de hacer una pausa publicitaria, te contamos también una cuestión patrimonial, en este caso en Viveiro. Un equipo de investigación de la Universidad de Santiago de Compostela iniciaba este lunes sondeos arqueológicos en la cova de San Xoán Bello, en la parroquia de Covas. Los investigadores datarán los restos allí conservados y valorarán la potencialidad del yacimiento. En caso de que se produzca algún hallazgo relevante, se dará información a las autoridades competentes. Veremos qué sucede en los próximos días.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre cuesta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Se queres aforrar no combustible para o teu vehículo, Merc en Ribadeo.
Ata o 14 de decembro, coas compras superiores a 10 euros no comercio e na hostelería asociados a CISA, recibes tarxetas aforro coas que che descontan 9 céntimos por litro de combustible na estación de servizo Valcarce de Ribadeo.
É unha iniciativa de CISA, coa colaboración do Concello de Ribadeo e de Grupo Valcarce.
Lembra, agora comprar en Ribadeo ten outra vantaxe, combustible máis barato.
Hablamos de asuntos relacionados con Trabada. En este municipio arrancaba hoy una nueva edición del Obradoiro de Emprego que comparte con Barreiros y Lourenzá. Los alumnos y trabajadores realizarán labores de acondicionamiento y desbroce, además de limpieza de los cauces fluviales. Una cuestión de la que hablábamos aquí en Costa Viva con Mayra García, la alcaldesa.
Sí, pues este ano conseguimos tamén un obradoiro de emprego entre os concellos de Lourenzá, Barreiros e Trabada. Tramitámoslo desde Trabada e pois conta con 20 alumnos que van a aprender formación en materia forestal e tamén van a facer os traballos de mantemento, de desbroce, de poda nas zonas do Camiño de Santiago en ambos os tres concellos e tamén pois van a limpar os ríos, algo que é moi demandado polos veciños e que levamos facendo na medida do posible dende que chegamos.
Pues estaban las palabras de Mayra García. Otro anuncio, otra novedad desde el Concello de Trabada es que consigue una nueva subvención de la Xunta de Galicia para renovar la fachada de la Cámara Agraria. Una subvención de 17.500 euros, de un coste total de obras de 25.000 euros. Y en Burela recibíamos hace unos momentos unas declaraciones del concejal de Obras, Ramiro Fernández Rey, sobre los trabajos de ampliación y mejora realizados en un camino que pasa por detrás de los Hospital da Mariña y que es muy usado por los vecinos de Otorno para su incorporación a la circunvalación de Burela. Inversión de más de 30.000 euros. Escuchamos precisamente a Ramiro Fernández Rey.
Durante esta semana, pues tanto eu como concejal de obras como alcalde, pues fuimos a revisar pues una obra que teníamos pendiente de mellora de camiños, una obra subvencionada por la GADER, por la Agencia Galega de Desenrolo Rural. Foi unha obra pequena, foi unha obra que tuvo un presupuesto de 34.000 euros, pero sí que era unha obra moi necesaria. Ampliamos un camiño que pasa por encima do hospital, un camiño que é moi moi usado pola xente, sobre todo pola xente da zona do Torno, por como salida de Burela, porque xa despois incorporase xa a variante de Burela, e tiñamos unha zona na que a verdad que era moi estreita e prácticamente pues, non collía nin dos coches.
Pues estaban as palabras de Ramiro Fernández Rey, concejal de Obras de Burela. Seguimos con más asuntos aquí en Copé de la Costa.
Copé de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Y hablamos de deportes, como siempre, con nuestro compañero Miguel Fuente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y tras una jornada donde el Burela caía frente al Córdoba por un tanto a cuatro en lo que era un partido un tanto clave para el equipo mariñano, teniendo en cuenta que era un rival totalmente directo y que debía haber ganado. Se le pusieron las cosas muy mal al equipo de Alberto Riquer y al final la victoria se la llevaba el equipo andaluz. En cuanto al Xove Fútbol Sala, superó al Carballiño por 8-3, un Xove que se mantiene en la zona alta de la tabla, en esta tercera división del fútbol sala, y el Praias de Barreiros, que viajaba a la cancha del líder, el Lugo Sala, y sin opciones, 6-1 a final del compromiso, un encuentro donde los de la capital han dominado prácticamente de principio a fin. En lo que se refiere al mundo del fútbol, el Viveiro, que recibía al Somozas en Cantarrana, el equipo de Somozas se llevó la victoria por la mínima, y en la preferente el Betanzos se llevaba vencía frente al Club Deportivo Foz por 3-0. Y el Ribadeo, que tenía un derbi provincial frente a Residencia de la Capital, vencían los ribadenses por 2-1. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, destacamos que Viveiro y Celtas en esta jornada caían derrotados.